vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Pero hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados a las 10 de la mañana por AM530, La Voz de las Madres, y también, obviamente, nos pueden escuchar en www.agoratv.org. Para comunicarse con nosotros, llamarnos al 4382-8847 o enviarnos mail a resumen@madres.org. Vamos a empezar a hablar de Uruguay, y lo hacemos a partir de un tema que ya hemos tocado aquí en el programa y que tiene una continuidad, que es que los cañeros de Bella Unión es una localidad en la región de Artigas, en Uruguay, están tomando tierras desde enero, el 15 de enero de este año. Ya llevan 5 meses de ocupación de tierras. Esto provocó en su momento un gran estremecimiento en Uruguay, porque no nos olvidemos que en Bella Unión nacieron los cañeros en su momento, encabezados por Raúl Sendic, el legendario dirigente de los Tupamaros, y de allí empezó una historia que hoy todavía tiene flecos en el Uruguay. Hay heridas abiertas y hay situaciones que llevan como es en este caso, situaciones que provocó el capitalismo salvaje y el neoliberalismo, a que los cañeros vuelvan a ocupar tierras. Hoy tenemos a dos peludos, como ellos se autodenominan en Bella Unión, Ramón Alves y Ricardo Ferreira, que nos dan el gusto de tenerlos aquí. Han venido en una gira para participar de una charla del foro de Frente Amplistas de residentes en Argentina. Y gracias a ellos, bueno, hemos tenido la suerte de tener a los compañeros. Bueno, vamos a empezar a hablar con Ricardo, que nos cuente un poco, bueno, por qué se dio esta ocupación y qué es lo que se ha avanzado en estos 5 meses en el Uruguay de Tabaré Vázquez frente a este tipo de ocupación.
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a la radio. Nosotros fuimos designados por la Asamblea de la Ocupación para venir a hacer esta gira de difusión un poco de la lucha nuestra. Y la idea de la ocupación no es nuestra, o sea que la idea de la lucha por la tierra se viene gestando desde los años 60, de la lucha del histórico sindicato de UTAA, como tú decías, formado no solo porque la prensa dice contraria a los intereses nuestros y de la causas populares. Raúl Sendí, fundador del MLN. Raúl Sendí, el bebé Sendí, fue fundador del sindicato de UTAA también. Fue fundador del sindicato de los arroceros, en el Cebollatí, en la zona arrocera del Uruguay, que vivían en estado lamentable los trabajadores. Estuvo en Paysandú, en los remolacheros, en Salto, en el Espinizar, donde se plantaba caña azúcar, y terminó fundando UTAA. Formó a los compañeros que padecían de una cantidad de carencias y creó un sindicato en el cual reivindicó, entre otras cosas, la ley de 8 horas, la necesidad de tener tierra para poder trabajar. Esa bandera levantada por el bebé Sendí, que por todo el mundo sabido, cuando vino la represión de la oligarquía uruguaya y la dictadura. Terminó con la cárcel para cantidad de compañeros, muertes y desapariciones, incluso de Peludo, desaparecido por la fuerza represiva del Cono Sur. De ahí en adelante hubo un espacio de más de 15 años hasta que volvió la democracia al Uruguay. Y ese tema quedó pendiente siempre en el haber. Nosotros éramos niños en aquel momento y después como adolescentes sufrimos la represión que a causa de todo eso en la zona. Y después de muchas tratativas con el gobierno y con instituciones del gobierno para lograr que nos escucharan, que necesitaríamos tener un espacio para trabajar, y para eso pedíamos tierra, levantamos esa bandera y tomamos la decisión, al no ser contempladas las aspiraciones de la gente del norte uruguayo, que es el punto más lejos de la capital del Uruguay, de que necesitamos un espacio, y con la venida de un proyecto de sucro alcoholero en el cual el Estado participa con la empresa ANCAP, entre ellas está una de las 17 empresas de capital privado, que es ALUR, Alcohol del Uruguay, veíamos que no íbamos a ser contemplados ni trabajadores de la planta industrial, ni pequeños productores o chacreros, como comúnmente se llama. Agotada la instancia, resolvimos un día, y la corrida salvaje que había por tierra, y con el nuevo proyecto que abarcaría un área muy importante de caña de azúcar, decidimos entrar en esas tierras que hacía 11 años que no estaban, estaban abandonadas, y pertenecen al Instituto Nacional de Colonización, o sea que pertenece al gobierno uruguayo, o sea que el instituto administra las tierras, cosa que lo hace muy mal y nunca, no tiene una política clara sobre tierra. Entonces, las tres organizaciones, UTA, SOCA y APARU, decidimos entrar en esa tierra y de ahí pegar un grito a toda la sociedad uruguaya, incluso a todo el mundo, porque con una proclama que el día 15 largamos en la red, todo el mundo se enteró, las personas, organizaciones sociales, sindicales y de todo el mundo, y gente solidaria uruguayo desperdigado por todo el mundo, se enteraron. Y creemos que eso fue una de las trabas para que el gobierno no pudiera tapar lo que se estaba gestando en Mesonía.
Ricardo y Ramón también, después de lo que vos contás, cuando salió de la cárcel Raúl Sendic, el bebé, como le dicen ustedes, tengo entendido que él volvió a intentar formar el movimiento de los campesinos, digamos así, por el tema de la tierra, por el tema de los salarios y demás. ¿Cómo se explica este desinterés que hoy tiene el gobierno Frente Amplista, en donde se supone que tiene incluso mayoría sectores de los ex tupamaros de los que formaba parte el bebé Sendic?
Lógico, cuando Raúl sale de la cárcel sale con una proclama impresionante sobre no pago la deuda externa, estatización de la banca, salario y la lucha por la tierra. Forma el movimiento por la tierra, y bueno, después fallece Raúl, el movimiento se cae, y ante la expectativa de este gobierno que está en ese momento en el país, creemos que hay muchos compañeros que formaron parte de la organización que estaba el bebé, pero nosotros sabemos que muchos de esos compañeros no estaban en el tema de la tierra, sino que dentro de una organización hay diferentes puntos de vista y diferentes líneas.
Y ¿Mujica es una de esas diferentes líneas que vos sigues?
Es una de las diferentes líneas, porque Mujica nunca hizo una marcha por la tierra como la hicieron los cañeros, nunca participó en tema por la tierra. Prácticamente dentro de la organización estaba en una parte más urbana. O sea que Raúl, cuando se va al norte, tiene su propia organización dentro de la organización. Y entre ellos elige a los compañeros peludos para ser su estado mayor, que eran los peludos de más confianza. Y él se mueve en un medio rural. O sea que el resto de compañeros que hoy están en el gobierno no creo que hayan participado, y hay datos que no han participado en la lucha por la tierra.
Nos estamos refiriendo, decimos a los oyentes, al ministro de Ganadería, José Pepe Mujica, que a la vez fue una de las figuras carismáticas del triunfo del Frente Amplio, ¿no? ¿Qué sienten ustedes cuando desde el gobierno los llaman ultraizquierdistas?
Un poco de gracia, porque si viene de parte del ministerio, ha dicho tanto chiste que nosotros lo criticamos al presidente, ex presidente Valle, como se manejaba con chiste, y él hace gala de bastante dicho y chiste que en la campaña política le ha llegado muy bien al pueblo uruguayo y ha conseguido muchos votos, pero la realidad es una sola. Cuando el trabajador no tiene dinero, cuando en el siglo XXI no tiene posibilidad de acceder a una garrafa de gas y se cocina a fuego, y donde no hay trabajo para todo, los chistes no causan gracia. Simplemente nos parece que a veces quedan como colgados en el ridículo, porque una cosa es hablar para la prensa y desde un cargo importante, y otra cosa es vivir la realidad de la gente de Ushuaia.
Vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa en Triunfo Agrario y después seguimos charlando con Ramón Alves y Ricardo Ferreira, cañeros de Bella Unión del Uruguay.
Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Recordarles que nos pueden llamar al 4382-8847 y seguimos conversando con los cañeros de Bella Unión, con los peludos, Ramón Alves y Ricardo Ferreira, gente del Uruguay que está ocupando tierras. ¿Por qué los llaman los peludos?
Bueno, el mote peludo viene de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Al peludo se lo llama porque comúnmente el trabajo lo hace encorvado. También sale porque saca el sustento para sí mismo de arañando la tierra con las uñas. Y es parte del mote también de que el peludo es cuero duro.
El cuero duro. Y vaya si tienen cuero duro, que ahí están plantando bandera frente a un gobierno que despertó, y nosotros acompañamos muchísimo desde acá eso, una expectativa grande en la gente, ¿verdad? Mujica, digamos, vendió el proyecto de toda la empresa alcoholera en Bella Unión, y cuando estuvo allí, incluso, que creo que no se entrevistó con ustedes,
no.
Lo vendió como la gran solución, y ahí incluso está metido también, paradójicamente, el hijo de Luis Vicendic, como directivo. ¿Por qué esa no es una solución? ¿Cómo lo ven ustedes?
En la primera instancia, el proyecto de eso abarca un área muy importante de caña, que se haría entre 12 y 14 mil hectáreas. En el proyecto había una cantidad, desde el contrato de arrendamiento de la planta de Calnú hacia el traspaso a LUR, la antigua cooperativa debía 35 millones de dólares a BROU, el Banco República Oriental del Uruguay, más otras cosas, DGI y BPS. Entonces chantajearon al gobierno y arrendaron la planta en 2 millones y algo de dólares. Después querían 500 mil dólares y una cantidad de de cosas para eso, hasta que el gobierno se puso duro y no les dio. En ese proyecto, nosotros sabemos que 14.000 hectáreas de caña mueve mucho mucha gente va a trabajar. Pero ¿qué pasaba? En el contrato de arrendamiento, los trabajadores de la planta industrial no tenían una seguridad, los transitorios, de trabajar dentro de la planta porque no estaba. Decían en un párrafo del contrato, van a ser contemplados. Entonces yo puedo contemplar a un trabajador y el día que quiero le doy trabajo. Y lo que se quería era que trabajaran todos. En la parte rural, para el peludo no había nada, porque se pedía condiciones salariales y condiciones laborales mejores. Porque un trabajador, un peludo, trabaja cerca de los 40 años, ya tiene importantes lesiones en la columna, en los brazos, se puede lastimar cansado un día con el machete o le puede morder una víbora venenosa y deja secuelas muy importantes. No puede jubilarse a los 50 años porque no tiene edad, pero tampoco puede hacer el trabajo pesado. Y hay trabajadores que fueron excelentes cortadores de caña que andan vendiendo una quiniela en la calle o tratando de buscar una changuita, que es lamentable ver esas cosas. Y en la parte de, no creemos que fuera contemplativo, porque el proyecto puede abarcar que arroceros brasileños, que en este momento no quieren plantar más arroz, planten 1.000 o 2.000 hectáreas cada una, que tienen maquinaria, tienen sistema de riego, tienen la tierra, y el proyecto puede salir adelante. O sea que el proyecto sale porque hay abastecimiento de la planta. Entonces dice, puede decir Raúl Fernando, como lo llamamos nosotros, para diferenciar del padre, al presidente de Alur, le dijimos personalmente a él que el proyecto puede salir redondo. Pero ¿dónde están contemplados los trabajadores, los chacreros y toda la sociedad de Besoñón? Porque nos dijeron que iba a haber trabajo para todos, palabra del ministro, también nos dijo personalmente en el ministerio. Pero ¿en qué condiciones? Nosotros en la escena tienen que estar todos los actores, si no, no es un proyecto. Porque querían largar un compromiso de impacto social para Besoñón, un nuevo polo de desarrollo, pero a la manera de eso, era un discurso hueco. Y nosotros no estuvimos de acuerdo de no firmar nada, y fue una de las razones por la cual el ministro no quiso ir a vernos a nosotros.
¿Qué otras cosas hicieron en estos 5 meses? ¿Cómo avanzó este movimiento que ustedes iniciaron con esa ocupación?
¿La parte de trabajo?
Sí, sí.
Bueno, nosotros cuando comenzamos teníamos planificado una extensión de plantar 9 hectáreas de caña, la cual se nos complicó un poco por no poder acceder a los créditos, ya que teníamos un crédito que había salido del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para plantar 15 hectáreas, pero como no accedíamos, no teníamos la tierra, teníamos el crédito pero no la tierra, fue una de las partes fundamentales que nos llevó a ocupar esa fracción para poder acceder al crédito. Pero en el momento que ocupamos, se nos puso como que la ocupación era ilegal, entonces el crédito como que quedó congelado. Dentro de los esfuerzos que hemos hecho entre todos los compañeros y ayuda que hemos recibido, hemos logrado hasta el momento plantar 7 hectáreas, que es lo que hoy por hoy tenemos. Teníamos planificado también hacer una parte pradera, que tuvimos que dejarla por el momento por el problema económico, ya que no contamos con los créditos que se le ha dado, al contrario a los demás, a los productores ya con grandes extensiones ya de plantación. Entonces trancamos en esa parte. Lo que sí hicimos fue la quinta, en la cual sacamos, acá dicen que no es boñato, que es
batata
dulce.
Sí, sí.
Bueno, que nosotros cuando plantamos, que el ministro justamente se enteró, nos dijo que eso era un disparate agronómico. Bueno, hoy por hoy él ya sabe que no es así, porque inclusive se lo mandamos.
Le mandaron los kilos de batata.
Sí, lo recibió. Y bueno, después la parte de la quinta, que tenemos unas 3/4 hectáreas de quinta plantada, ya hemos cosechado un poco, hemos sacado muchas cosas para el autoconsumo, lo cual ayuda a la olla directa de la ocupación. Estamos trabajando ahora en la parte de crear un local como para que los trabajadores puedan vivir dignamente, ya que estábamos en carpas precarias, totalmente precarias. Estas últimas lluvias que han venido prácticamente nos dejaron durmiendo de parado. Ahora, con un dinero ahí que nos estaba restando de caja, nos abocamos justamente a ver si podemos hacer una pieza como para refugio, para el invierno, lo que se viene ahora, que son fríos, lluvias, esas cosas.
Una preguntita. A partir de esta experiencia y lo que vos estás contando, falta de crédito, falta de elementos para poder construir vivienda, ¿qué piensan del problema más de fondo? Que es ¿qué pasa con la tierra? Eso que vos decías de la necesidad de una reforma agraria, de lo que es el latifundio en Uruguay, de la producción de ganadera prácticamente como extensiva que se está queriendo hacer y no se da la respuesta a los problemas de los productores agropecuarios pequeños como ustedes.
Y eso puede tener una respuesta en el nombramiento al presidente del Instituto Nacional de Colonización, o sea, el que tiene que administrar la tierra del Uruguay. Era un ex estanciero endeudado, debía más de $300,000 de deuda como productor. Y al poner a un estanciero al frente de un instituto que tiene que distribuir tierra, que en este momento hay más de 5.000 para el Uruguay, una cifra importante de aspirante a colono, no hay nada claro en política de tierra para nadie. Entonces, lógicamente, nosotros, la lucha nuestra es contemplar a la gente que no tiene tierra, generar un movimiento que porque hay un ministerio que se dedica al relevamiento de territorio y eso, que es netamente urbano, que está dirigido por el ex intendente de Montevideo, Mariano Arano, que es un arquitecto. Yo no creo que un arquitecto pueda manejar tierra o el territorio uruguayo. Entonces, la lucha nuestra en concreto es lograr que se revea la política de tierra, que se contemple gente y que se establezca nuevamente gente en el campo, porque la mayoría de las personas han ido a engrosar lo que se llama acá las villas de Montevideo. Y por eso queremos que se revea esa cosa.
Una última pregunta.
Simplemente, a partir de esta lucha que ustedes están encabezando, ¿cuál es el apoyo o la respuesta que están recibiendo del pueblo uruguayo en general?
Nosotros tenemos una comisión de apoyo por la tierra de Montevideo que tiene a organizaciones sociales, sindicales. Los sindicatos nos han apoyado enormemente, la central, y el pueblo uruguayo se han solidarizado con nosotros en la parte de alimentos, de dinero que nos mandan, e incluso de gente del exterior, de España y de otros lados de Suecia, han mandado algún dinero para, si no fuera por eso, nosotros no estaríamos ahí, porque lamentablemente mover tierra y arrendar un tractor que no teníamos nos ha costado mucho dinero.
Bueno, Ramón Alves y Ricardo Ferreira, se nos acabó el tiempo, pero decirles que esta radio está al servicio de los cañeros de Bella Unión. Hemos estado ya en otra oportunidad con ustedes allí y, por supuesto, todo lo que quieran decir y contar desde allá, nos avisan y lo sacamos al aire sin ningún problema. Toda nuestra solidaridad para el movimiento que están haciendo allí. Vamos a cerrar escuchando otra vez a Zitarrosa con Tierrita Poca.
Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fue enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando. Descubriste de a poco, por la bajada, recostándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marchó mi vida, mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y poca, te fui matando a fuerza de sembrarte y sacarte tanto. Sos como mi patrona, la compañera que pagó con su vida lo que nos diera. Tierrita pobre y linda, por orientada, humilde, arisca y dulce como tus tadas. Descubriste de a poco por la bajada, apretándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marcho mi vida, y mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y linda, por orientada, humilde, arisca y dulce como tus talas.
Continuamos en Resumen Latinoamericano, y para los que nos quieran llamar por teléfono lo pueden hacer al 4382-8847, o bien nos pueden escuchar y ver por la página www.agoratv.org, y a quienes nos quieran enviar un mail lo pueden hacer a resumen@madres.org.
Queremos agradecerle a José Luis Vázquez de Lobería, que nos mandó un mail diciendo que se escucha muy bien la radio allí, y también a María Castelao de Montevideo. Esto es una cosa que queríamos comentarles a propósito de que estuvieron recién los compañeros de Uruguay, que la radio se escucha muy muy bien en Montevideo. Esto nos ya lo había dicho la gente de Radio Centenario, la radio amiga, la 36, pero se escucha muy bien en Montevideo, y bueno, eso quiere decir que no solamente estamos aquí, sino que estamos en varios lados. Vamos a hablar de México. Esta semana, así como pasó en San Salvador Atenco, y ya hemos comentado aquí en programas anteriores, una verdadera masacre con los campesinos que en ese momento ocupaban y resistían en la población de San Salvador Atenco, esta semana se produjo otra, yo no sé si llamarlo masacre, pero por lo menos una represión muy dura, contra los maestros en Oaxaca. Es evidente ahí, bueno, el sindicato maestro denuncia 4 muertos, el gobierno dice que no hay 4 muertos, hay 92 heridos, entre los cuales hay 20 heridos graves. Estaban ocupando el Zócalo es como la plaza grande, digamos, la Plaza de Mayo aquí de Oaxaca.
Los dirigentes sindicales sí afirmaron que hubo un saldo de 5 muertos.
Sí.
Eso en el día de ayer lo han confirmado.
5 muertos. Y lo que pasa es que no aparecen los cadáveres, porque la policía retiró los cadáveres. Ellos hablan de 2 maestros, una maestra, un maestro y 2 niños. Uh-huh. Y la policía retiró los cadáveres. Esto es muy común en México.
Por eso se habla también de desaparecidos.
Porque... Exactamente. Y esto es muy común en la historia de México, que ha habido represiones de este tipo desde los años 60, que nos contaba la gente de la Asociación de Madres de allí, de México, Rosario Ibarra, de la Asociación Eureka, que son como las madres de Plaza de Mayo aquí, que el operativo que hacen siempre es atacar en este tipo de hechos, y después desaparecen los cadáveres. Entonces, ¿cuál? Siempre hay una duda. El Estado siembra la duda de que no, que se han escapado, que esto, que lo otro, algo que ya nosotros conocemos muy bien. El sindicato de maestros reúne prácticamente a 70.000 maestros en Oaxaca, dejaron las aulas vacías durante varios días. Esto afecta a 1.5 millones de alumnos de la primaria y la secundaria.
En todo el país.
En todo el país, y están reclamando por salarios y por una reformulación de la ley de educación allí.
Ellos habían ocupado algunas algunos organismos estatales en Oaxaca, y hubo 3.000 policías que se encargaron de la represión para expulsarlos de ese lugar, y allí se produjeron estas muertes, estos heridos. Y ahora tengo entendido que el movimiento sindical de los docentes ya no solo pide el tema de aumento salarial, sino la destitución del gobernador
Ulises Ruiz.
Estado de Oaxaca.
Y se va a conformar también una comisión que la llaman Comisión de la Verdad, que va a estar integrada por personalidades de mucha importancia, justamente para que se investiguen los hechos de semejante violencia, ¿no?
Claro, lo lamentable de esto es que en el Estado mexicano ya es casi común y justifican esta represión. Una de esas es el gobernador del municipio, la situación que se vivió en Atenco, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña, dijo también que se iba a investigar lo sucedido con estricto apego a la ley, pero ya estaba advirtiendo, según él, que habían fabricación de acusaciones contra la policía y que las mujeres violadas en la práctica no estaría existiendo. Es decir, cómo desde el Estado ya van acomodando, digamos, la situación para justificar esta represión. Y lo otro, que no es casualidad, es todo planificado. Una muestra de ello de que los profesores estaban transmitiendo toda la situación a través de una radio popular en FM y la policía la destruyó. Es decir, aparte de atacar a los profesores, destruyó este medio de comunicación en función de poder de ir generando toda esta desinformación y además de ir generando el temor a la movilización.
Otra de las justificaciones del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, para hacer este operativo policíaco fue decir que el movimiento magisterial, el movimiento de docentes, estaba influido por grupos radicales, entre comillas, algo que también conocemos aquí y en todos los países de América Latina, y acusó a Rueda Pacheco, que es el dirigente de los maestros, de haber pertenecido al Ejército Popular Revolucionario, una organización guerrillera que suele operar en Guerrero. Obviamente esto es tratar de demonizar el movimiento, pero Rueda Pacheco, que está prácticamente en la clandestinidad, para no ser detenido en este caso, ha contado con el apoyo de todos los docentes, diciendo de que es un dirigente intachable.
Lo que impresiona, Carlos, de esto es que tanto en San Salvador Atenco como ahora en Oaxaca con los docentes, estos hechos de violencia represiva se dan en medio de un proceso electoral.
A una semana y media, hay el 2 de julio hay elección.
Es impresionante esto, y incluso me interesaría saber cómo influye, cómo impacta esto en el terreno electoral también, ¿no?
Bueno, la gente del diario La Jornada, que ustedes saben es un diario progresista de México, dicen le estalló la mina explosiva a Fox en estos momentos con esto que está ocurriendo, porque obviamente el gobierno no le interesa, pero sin embargo gobernadores de ese mismo gobierno o del PRI, del Partido de la Revolución Institucional, que es un partido que ustedes saben llenó a México de muertos, están llevando estos conflictos de una manera increíble. Hay elecciones en México el 2 de julio, se presenta por el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, se presenta por el PAN, por el partido oficialista, digamos, Felipe Calderón, que son los dos candidatos que están
con más posibilidades,
y se presenta por el PRI Roberto Madrazo.
Pues bueno, y el detalle que estamos analizando aquí es que ayer se dio lo de Atenco, hoy día Oaxaca, y se está hablando de otro municipio, Chimalhuacán, en donde también hay mujeres desaparecidas y asesinadas, y la impunidad sigue permanente, es decir, el Estado no interviene, y vamos viendo este doble estándar cuando se hablan de los derechos humanos, en donde han habido todo este tipo de represión que se ha ido generando, y no vemos respuesta de los demás Estados, es decir, de que haya una condena, porque en definitiva es una orientación de parte del Estado central, y que hoy día no se escuchen otros gobiernos criticar esta situación, que es muy grave.
Quizá no es muy política mi análisis, pero da la sensación de que ya que Fox se va, bueno, tengo piedra libre, total, Estados Unidos me apoya y yo me voy, que se arregle el que viene.
Sí, pero también esto le pega como un boomerang a Fox. Decirles que en torno a esto, el jueves que viene en la Universidad de las Madres Plaza de Mayo, en las cátedras bolivarianas, vamos a proyectar La Masacre de San Salvador Atenco. Es un documental excepcional sobre lo que ocurrió, filmado por el canal 6 de julio de México, a las 7 de la tarde, y también la última entrevista a su comandante Marcos, jueves que viene a las 7 de la tarde. Vamos a escuchar a Rubén Blades en Prohibido Olvidar, que tiene que ver con todo esto.
Ir a la universidad, prohibieron las garantías. La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
El 14 de junio de 1928 nacía en Rosario ese tremendo argentino y cubano, ese latinoamericano increíble que fue Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara. No les vamos a contar la historia del Che porque realmente es bastante conocida. Su madre era una militante comunista, su padre era una persona progresista y se formó en ese ambiente. Después se fue con Alberto Granado a recorrer América Latina. Allí estuvo en la Guatemala de Arbenz, estuvo mamando todo lo que después volcaría en su lucha revolucionaria. Se unió a Fidel, se fue a la Sierra Maestra, estuvo en los años duros de la Revolución Cubana y después siguió cabalgando hasta llegar a Bolivia con la idea de llegar a la Argentina y seguir la lucha y liberar América. El Che cayó en combate, pero siempre decimos, y no es realmente una exageración decir que el Che vive, porque vive en todas las luchas del continente. Pero vamos a leer algunos párrafos del Che y vamos a escuchar a alguna gente hablando del Che, y también lo vamos a escuchar al Che. Decía Che Guevara, a propósito de un texto sobre el socialismo y el hombre en Cuba, escrito en marzo del 65. Vistas las cosas desde un punto de vista superficial, pudiera parecer que tienen razón aquellos que hablan de la supeditación del individuo al Estado. La masa realiza con entusiasmo y disciplina sin iguales las tareas que el gobierno fija, ya sean de índole económica, cultural, de defensa, deportiva, etc. La iniciativa parte en general de Fidel, o del alto mando de la revolución, y es explicada al pueblo que la toma como suya. Sin embargo, el Estado se equivoca a veces Cuando una de esas equivocaciones se produce, se nota una disminución del entusiasmo colectivo por efectos de una disminución cuantitativa de cada uno de los elementos que la forman. Y el trabajo se paraliza hasta quedar reducido a magnitudes insignificantes. Es el instante, dice el Che, de rectificar. Es evidente que el mecanismo no basta para asegurar una sucesión de medidas sensatas y que falta una conexión más estructurada, dice Guevara, con la masa. Debemos mejorarla durante el curso de los próximos años, pero en el caso de las iniciativas surgidas en los estratos superiores del gobierno, utilizamos por ahora el método casi intuitivo de ocultar las reacciones generales frente a los problemas planteados. Pero vamos a escuchar al Che, que habla con su voz vibrante, precisamente de temas que le interesan al mundo.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos, en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Realmente impresionante, Carlos, esto que en alguna época se consideraba como idealismo, vaya la actualidad que tiene, vaya casi actualidad. Parece profético realmente. No hay pueblos pequeños o débiles, no tenemos más que ver lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, ahora. Es realmente impresionante.
Y precisamente vamos a escuchar a Evo Morales esta semana en La Higuera.
Estamos acá reunidos para dar homenaje del 78 aniversario del vencimiento del comandante del líder inmortal como es Che Guevara. Nuestra admiración, nuestro respeto de esas luchas del siglo pasado que nos orientaron, que nos guían todavía para liberar a América y del mundo. Son los pueblos que levantan las armas de guerra contra el imperio. Lo que estamos viendo es el imperio que levanta armas contra los pueblos. Y si lo hicieran en Cuba, Venezuela, en Bolivia, estamos dispuestos a enfrentar y defender también con armas la patria, los recursos naturales y estas transformaciones sociales.
Ahí está el mensaje del presente, ¿verdad? El Che del presente habla por la voz de Evo Morales.
Y allí en donde murió, en donde lo mataron al Che Guevara.
Decía el Che en El socialismo y el hombre en Cuba, refiriéndose al otro comandante, a Fidel Castro: Fidel tiene un particular modo de integración con el pueblo. Solo puede apreciárselo viéndolo actuar. En las grandes concentraciones públicas se observa algo así como el diálogo de dos diapasones cuyas vibraciones provocan otras nuevas en el interlocutor. Fidel y la masa comienzan a vibrar en un diálogo de intensidad creciente hasta alcanzar el clima en un final abrupto, coronado por nuestro grito de lucha y de victoria.
Y con esto último que lees, Carlos, hace una denuncia a la posteridad a todos aquellos que han querido crear toda una imagen de rivalidad entre el Che y Fidel. Aquí deja muy claro, y en muchos otros documentos, la admiración que tenía por Fidel y todo lo que hizo en función de la revolución, y para aquellos que quieren crear una nebulosa, una imagen de no mucho acuerdo con Fidel, que es todo lo contrario. Había, como él lo decía, lo sentía su padre, y en los documentos así se refleja.
Vamos a escuchar una cosa que realmente me emocionó. Lo encontramos el otro día buscando material sobre el Che, un poema de Alfredo Zitarrosa, el genial uruguayo cantante popular, que se llama Al Comandante.
Las palabras no entienden lo que pasa, las voces enteras, las culturas, las voces, las que llaman las cosas por su nombre, inventan el nombre de las cosas, las palabras que dije o me dijeron, las que aprendí en los libros, las que escribo, las que pensé mirando una ventana, las que acercándose al silencio gritan, las que al tocar el fuego se desfogan, las que truetan los trinos y los truenos, las que sirven la mesa de mi casa, las de la líquida caligrafía que cae por las paredes de la escuela, las que dicen a dúo el pez y el pájaro, las palabras que tuve o que no tuve para llamar al mundo y que vinieran, las que tienden un hilo minucioso que va de los balcones a las bocas y de las bocas a la historia y pasan, las que pasan la noche entre papeles o suben la escalera del insomne y se introducen en su sueño a ciegas, las que ordenan el ruido en los rincones, las que barren el vómito de rabia, las que saltan del fémur a la luna, las que cortan la sombra calcinante, las que labran un nombre en una piedra para mejor perpetuar el olvido, las que bajan al árbol por el aire y se trepan al cielo por el tronco, las que mastican un cangrejo lento, las que anuncian el fin de la cuaresma, las que le quitan sueño al asesino y lo dejan dormir, y le montan guantes, las que no sangran aunque se las quieran, las que no mueren aunque se las mate, las que roban futuro en un embudo, las que administran mitos y virtudes, las que mantienen trato con el viento, las que advierten el agua incinerada, las que abren los labios de la tierra buscando el astrolabio de tu grito, las que te dicen sin creer que oyes: vuelve a pelear, Ramón, aunque te mueras. Las palabras no entienden.
Las palabras no entienden la muerte de Ramón, de Che Guevara, y esto lo escribió Alfredo Zitarrosa cuando era locutor de radio y se entera en Uruguay de la muerte, de la caída de combate de Che Guevara. Y vamos a terminar este bloque de homenaje al guerrillero heroico con otros uruguayos. Hoy es un día dedicado al Uruguay, evidentemente. Araca la Cana, la murga compañera, cantándole al Che Guevara.
Siempre hay muchísima gente, pero el morir por los pueblos es una cosa de locos. Para morir por los pueblos hay muy pocos, hay muy pocos. No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que lo dejamos morir por ser tan pocos. La 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 la. Que lo dejamos morir por ser tan pocos.
Y buscamos los culpables cuando matan un valiente.
Y buscamos los culpables cuando muere un inocente.
Por luchar con los fruteros y mostrarnos el camino.
Por luchar con los fruteros nos mataron a Sandino.
Por querer darnos la tierra peleando de mata en mata.
Por querer darnos la tierra murió Emiliano Zapata.
Por querer pelear por todo como un Quijote de a pie.
Por querer pelear por todo también mataron al Che. No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que lo dejamos morir por ser tan pocos. La 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 la, que lo dejamos morir por ser tan pocos.
Pa' llorar por los que han muerto somos todos muy valientes.
Pa' llorar por los que han muerto siempre hay muchísima gente.
Pero el morir por los pueblos es una cosa de locos. Para morir por los pueblos hay muy pocos, hay muy pocos.
No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que lo dejamos morir por ser tan pocos. La 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 la, que lo dejamos morir por ser tan pocos.
Vamos a andar.
Y aquí estamos, en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados, de 10 a 12 horas. Y si nos quieren dejar algún mensaje o comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 4382-8847 o bien escucharnos y vernos por la página www.agoratv.org, o si nos quieren escribir un mail a resumen@madres.org.
Agradecemos a María Fernández Sauce, de Quilmes, que escuchó, bueno, habla de los bloques dedicados a la mujer. Dice que le agradan mucho estos bloques porque se reivindica a las mujeres luchadoras. Hoy, María, vas a tener también otro bloque muy interesante sobre eso. Vamos a hablar de Hugo Chávez, de Venezuela Bolivariana. Otra vez el comandante esta semana les ha hecho poner a los gringos al borde del ataque de nervios, como diría ese cineasta español que siempre aspira a los premios en el Festival de Cannes y que no quiero nombrar.
Y a los Oscars.
Dijo el presidente bolivariano, mientras hacía puntería con un Kalashnikov de los 30.000 que le entregó al ejército, que estas armas son para defender la soberanía y al pueblo de Venezuela bolivariana. Y dijo, no es cualquier fusil, es el mejor fusil del mundo. No hay fusil como este en el planeta, dijo Chávez, y va a estar al servicio de la revolución bolivariana.
Vos sabés que el viernes una declaración del Departamento de Estado diciendo que le iba a pedir a Rusia de que no le entregue el resto de los fusiles ni le construya una fábrica de Kalashnikov, que es lo que está convenido Venezuela en cerca de Caracas. Es increíble la actitud, y por supuesto también manifestaron su preocupación por los casas Sukhoi que le va a vender Rusia. Digo que es increíble porque en realidad esto último, por ejemplo, es producto de que Estados Unidos ha decidido no venderle repuestos a los aviones F-16 que forman la Fuerza Aérea Venezolana, como una forma de sabotear las posibilidades de defensa del pueblo y del Estado venezolano, y también intentar obligar a España y a Brasil de que no le vendan ni aviones, ni barcos, ni ningún equipamiento militar.
Estas son las izquierdas irresponsables, que diría Bush, y que nos causa mucha risa porque nos tiene muy feliz el hecho de la actitud de Chávez intransigente y desafiante a ese Estados Unidos que se cree comisario del mundo, y que en América Latina ya no es solamente Cuba, hoy día es Venezuela, es Bolivia, que le produce más de un dolor de cabeza, y destacar lo que está haciendo hoy día preparándose para la defensa, porque no podemos descartar que los Estados Unidos en algún minuto haga una de las tantas aventuras que lo está haciendo los países árabes, que hoy día se pretende atrever a hacerlo con Venezuela o con el mismo Bolivia, que los tiene bastante preocupados.
Yo creo que esa es la clave. Realmente, si Cuba no se hubiera preparado para la defensa durante todos estos años de revolución, no nos cabe la menor duda de que Estados Unidos hubiera intentado algo que todo el mundo dice, sería facilísimo invadir Cuba, siempre se dice esto, pero no se cuenta con que hay allí millones de cubanos dispuestos a defender su revolución, pero además millones de cubanos que se han preparado para defenderse, que han hecho y hacen ejercicios militares, y cada uno sabe dónde tiene su armamento. Bueno, Venezuela está en ese camino, porque sabe con quién está lidiando. Está lidiando con un loco, está lidiando con un poder de las transnacionales, está lidiando con quienes quieren apoderarse de su petróleo, y entonces les quiere mostrar a esos de que si ellos intentan, y lo dice Chávez permanentemente, invadir, van a tener a todo un pueblo y a todo un continente en armas defendiéndolo.
Y ese camino que vos mencionás es el camino que ha llevado a la conformación de milicias que en Venezuela, que está planteado como una defensa que está incorporada a la Constitución venezolana, y ese es el motivo que le preocupa incluso a estas declaraciones que hacen en el Departamento de Estado, de por qué quieren tal cantidad de fusiles, porque los viejos fusiles que quieren reparar son para armar precisamente esas posibilidades de defensa masivas, milicianas de algún modo, ¿no?
Otro paso impresionante que ha dado Chávez, y que ojalá esto cunda el ejemplo en otros países, entre ellos nuestro, es el tema de renovarles más las licencias a las televisoras golpistas. Ahora en el 2007 se vencen las licencias, y Chávez dice, bueno, vamos a tener a la CIP en contra, a todas las oligarquías del mundo en contra, a todos los que hablan de la libertad de expresión en contra, pero no estamos dispuestos a seguir dándole licencia para que televisoras a las que ya les hemos hecho una advertencia de que moderen su discurso y de que no hagan golpismo, lo sigan haciendo en contra del pueblo de Venezuela.
Golpismo que fue escandaloso precisamente el 12 de abril del 2002, cuando hubo ese pequeño, ese corto más que pequeño intento golpista que lo desalojaron a Chávez del poder, y en donde para las televisoras no pasaba nada, pasaban dibujitos animados.
vuelvo a insistir en algo que siempre digo, que con decisión política, con voluntad política y sobre todo con un pueblo que te banque, se pueden hacer estas cosas y mucho más. Acá en este país, se le renovaron las licencias a señores como Haddad, a señores como todos estos, a los que permiten a los Grondona, a los Neustadt y a toda esta manga de miserables que están en los medios, para que permanentemente hostiguen cualquiera de las cosas que haga el gobierno a nivel de progresismo. Bueno, en Venezuela se cansaron de eso y se puede hacer y no se cae el mundo.
Dos hechos más que suceden en Venezuela, que sucedieron esta semana. Por un lado, Chávez anunció que la próxima cumbre del Mercosur, no esta que se va a realizar ahora en Córdoba, sino la próxima se va a realizar nada menos que en Caracas. Y va a tener como invitado especial a Evo Morales. Así que flor de noticias.
Y además para homenajear la incorporación plena al Mercosur.
Exactamente, va a ser cuando se incorpore Venezuela. Y otra es que el gobierno venezolano va a tomar el control de las concesiones y contratos mineros que estén inactivos. Otra medida de soberanía, si las hay.
Exactamente.
Bueno, todo esto que estábamos hablando antes de las armas y demás, ¿por qué? ¿Para qué los necesita? El Departamento de Estado dice, ¿para qué necesita semejante cantidad de armas? Hay declaraciones en toda esta semana. Yo creo que no solo que conocemos aventuras las que han desarrollado Estados Unidos, sino que lo más preocupante es que ya ahora, ante el fracaso de la aventura de Irak, están empezando a pensar en retirarse de Irak. Sí. Y entonces ahí están tratando de amenazar a Irán y también, efectivamente, a Venezuela, que, casualidad, tiene el petróleo del cual es cada vez más dependiente Estados Unidos.
Y lo otro importante de esto, que la experiencia enseña, y creo que Chávez también tiene mucho antecedente, lo que se hizo en el gobierno de Salvador Allende, que fue calcado, digamos, en el último golpe que hizo Estados Unidos, y que sigue usando las mismas técnicas para poder sabotear a estos gobiernos que están en contra de sus políticas. Entonces creemos que es bastante importante que lo que está haciendo hoy día Chávez, y además saludar, porque ¿qué gobierno se atreve a pasarle las armas al pueblo? Es decir, esa es una de las cuestiones destacables. Es decir, yo me preguntaría si Estados Unidos se atrevería a armar a su pueblo para defender el sistema democrático. Lo pongo en duda. Entonces creo que eso es además lo que estas aventuras que se plantea Estados Unidos tiene que medir y evaluar el costo que le pueda significar.
Recordemos, por otro lado, que esta semana en Estados Unidos el Senado aprobó un presupuesto de 66.000 millones de dólares para continuar la invasión y la opresión en Irak y en Afganistán.
Sí, recordemos también que, yo hablando de si le darían las armas al pueblo norteamericano, ¿por qué no se las dan a los habitantes de Luisiana, que ahora se han enterado que mientras ellos estaban flotando en el agua entre excrementos y sus casas hechas bolsa con la inundación, los que recibían las ayudas se estaban, algunos haciendo un lifting, otros yéndose a Miami de vacaciones con ese dinero. Sí. Digamos, esto es Estados Unidos, este es el American Way for Life, del cual tan orgullosos están los yanquis. Se nos viene Evo, el 29 de junio va a estar Evo Morales en Argentina. Decir solamente que le fracasó al diario Clarín querer marcar la agenda del fracaso del acuerdo argentino boliviano con respecto al gas. El acuerdo va, y va a pesar de Clarín y a pesar de las transnacionales, y viene a rubricarlo Evo con Néstor Kirchner el 29 de junio. Por supuesto vamos a estar muy muy pegados a eso para dar información.
Para agitar bandera.
Vamos a ir a la música y vamos a escuchar a Paso de Vencedores, al grupo venezolano bolivariano Llovinando Canto, grandes amigos nuestros.
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera. sin distancias ni fronteras, que pongas alto la mano, sin distancias ni fronteras, es tu tierra la que espera por el labor venezolano. No volverán los tiranos y el dolor se quede afuera.
Que salga la marcha, que salga el tambor, que sale que traigo un pueblo en mi voz. Que salga la marcha, que salga el tambor, que sale que avanza la revolución.
Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan. Dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, levantad bien tu bandera, cerrando fuerte la mano y apretada tu bandera. En esta hora primera, por el clamor venezolano, no volverán los tiranos y el dolor se quede afuera.
Esta ya la marcha, esta ya el tambor, esta de que traigo un pueblo en mi voz. Esta ya la marcha, esta ya el tambor, esta de que avanza la revolución. Esta ya la marcha, esta ya el tambor, esta de que traigo un pueblo en mi voz. Esta ya la marcha, esta ya el tambor, esta de que avanza la revolución. Esta ya la marcha, esta ya el tambor,
Latinoamérica unida,
esta de que traigo un pueblo en mi voz.
Y de entre llovinando cantos, cantándonos, como siempre, desde Venezuela Bolivariana, vamos a cerrar este bloquecito escuchando precisamente Hugo Chávez.
De 13 días, el 27, deben estar despegando desde Rusia, desde algún punto de Rusia, dos aviones Sukhoi 30, porque hemos decidido hacer una adquisición de aviones rusos de combate, de caza. Habrá que revisar las concesiones de las televisoras que se van a vencer pronto. En el 2007 empiezan a vencerse. Nosotros no podemos ser tan irresponsables de seguir dándole concesiones a un pequeño grupo de personas para que usen esas televisoras. El espacio radioeléctrico que es del Estado, es decir, del pueblo, para que lo usen contra nosotros mismos.
Mujeres y resistencia. Mujeres
y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento.
Hoy vamos a hablar de mujeres que salieron del anonimato e irrumpieron en la historia para cambiarla. Se rebelaban ante una sociedad que las discriminaba y explotaba. Estos relatos de mujeres en el mundo que dijeron ya basta son contados en un libro, Luchadoras, historias de mujeres que hicieron historia. 10 escritoras han desarrollado este trabajo. Realmente merece la pena conocer las vidas de estas mujeres rebeldes y la época revolucionaria que les tocó vivir. Vamos a hablar con Andrea Datri, que es la editora del libro, que nos va a contar cómo surge este proyecto y en qué consiste.
En principio queríamos rescatar historias de mujeres que tuvieran una relación con la clase trabajadora en distintos momentos de la historia, y que fueran historias que nos pudieran servir para el día de hoy. El libro que se llama Luchadoras, historias de mujeres que hicieron historia, queremos que sean ejemplos o lecciones para las mujeres luchadoras de hoy, ¿no? Esa fue la idea central.
¿Y por qué ese enfoque de colocar mujeres en un periodo finales del siglo XIX y comienzos del XX?
En principio porque queríamos buscar mujeres que hubieran vivido bajo el capitalismo, que pudiéramos encontrar ese nexo con las mujeres de hoy. Todas vivieron en el sistema capitalista desde sus inicios con Flora Tristán, las primeras historias que contamos en el libro, hasta las últimas, que son mujeres que vivieron bajo los regímenes del llamado socialismo real, en una situación muy dura de campos de trabajo forzoso, pero luchando por el socialismo. Y lo que buscábamos era mujeres también porque de varones sabemos un montón de historias, pero de mujeres que han luchado contra el capitalismo, por la clase obrera, por el socialismo, que hayan sido revolucionarias, se conocen menos, ¿no?
¿Por qué crees que hay ese silencio hacia la vida de las mujeres, o sea, los papeles que han tomado en los procesos históricos?
Bueno, el silenciamiento en este caso de estas mujeres es doble, creo que es, o triple se podría decir, ¿no? Por ser mujeres, por luchar por la causa de la emancipación de la clase trabajadora y por ser revolucionarias o socialistas en muchos de los casos, ¿no? El tema de que el silenciamiento con las mujeres tiene que ver con el sistema patriarcal, con lo que llamamos el patriarcado, es decir, esa forma de organización de las relaciones entre los sexos basada en la opresión de un sexo sobre el otro, ¿no? En este caso, las oprimidas somos las mujeres, y es un sistema que establece las relaciones entre los sexos desde tiempos inmemoriales, pero que el capitalismo ha redoblado o ha reformulado en función de su beneficio.
Parece mentira que hayan pasado 100 años y estemos casi prácticamente igual, ¿vos crees?
Sí, en muchas cosas igual y en muchas cosas diferente, ¿no? Esa es una discusión interesante porque el feminismo y la lucha de las mujeres ha logrado grandes cosas, y al mismo tiempo el sistema capitalista todo el tiempo hace inestable estos logros. Las mujeres ahora tenemos acceso a la educación y antes no teníamos. Las mujeres tenemos acceso incluso a los puestos del poder. Podemos ser presidentas, como en Chile, como en Alemania. Podemos ser secretarias de Estado, como Condoleezza Rice. El problema es, ¿para qué esos puestos en el poder o para qué esos avances si al mismo tiempo sabemos que el sistema capitalista engendra 1.300 millones de pobres, de los cuales el 70% son mujeres y niñas? Es decir, el 70% también de los analfabetos en el planeta son mujeres y niñas. Entonces, bueno, está esta contradicción permanente, ¿no? Los avances son generalmente de algunas, pero la gran mayoría de las mujeres seguimos en una situación de opresión grande, importante.
Una clase media, acomodada, que sí va a llegar a esas mejoras, digamos, entre comillas, del capitalismo. Pero siempre hay esas mujeres viven una sociedad en Europa, por ejemplo, que es muy parecida a la que está pasando en Latinoamérica. Cuando escuchas a Flora Tristán contando cómo viven las trabajadoras, bueno, es lo que viven las maquiladoras, por ejemplo, en México, en Guatemala, en Centroamérica.
Sí, exactamente. Bueno, la proletaria del proletario, dice Flora Tristán, somos las mujeres. Y no solamente la desocupación, sino incluso el trabajo. Las mujeres en la última década ingresaron, sobre todo en Latinoamérica, masivamente al trabajo, a la producción, pero lo hicieron bajo las condiciones que vos decís. Es decir, lo hicieron bajo las condiciones del trabajo precario, del trabajo súper flexibilizado, del trabajo en las maquilas, del trabajo a destajo. Entonces, estos son los... Por eso, ¿cómo medirlos? ¿Como avances, como retrocesos? Yo creo que no va a haber emancipación total de la opresión de las mujeres, sino es destruyendo el sistema capitalista en el que se basa la explotación de una inmensa mayoría de millones de personas, de millones de mujeres y de varones, por una pequeña minoría de parásitos, ¿no?
¿Con cuáles de las mujeres o con qué mujer de estas que están en el libro, estas vidas heroicas, ¿no? De estas mujeres, ¿te identificas más?
No sé si tengo una identificación particular con alguna. Creo que todas tienen algo que es, las hace interesantes y las hace atractivas y las hace modelos que a las que una querría parecerse, ¿no? Si querés ver una por una, Flora Tristán, que combatió justamente por la unidad de la clase trabajadora, planteándole a los obreros que solamente liberando a las mujeres proletarias, ellos podían liberarse a sí mismos. Luis Michel, que combatió en la Comuna de París, y cuando la fueron a juzgar, quienes vencieron, quienes salieron vencedores con 10.000, 15.000 muertos, dijo, si a estas personas que combatieron por la libertad les tocó un pedazo de plomo, también yo quiero ser fusilada. O Carolina Musili, una obrera argentina socialista, que planteaba que los delegados de las fábricas, las delegadas, no podían solamente dedicarse al sindicato y a afiliar gente y a esas cosas que le parecían menores, sino que tenían que sembrar conciencia de clase entre sus afiliados, entre sus compañeros y compañeras. Juana Roucobuela, una española que vino a Argentina como inmigrante y era anarquista, y entonces organizó a todas las... tenía 18 años y organizó a las mujeres de los conventillos, que son las casas, lo que serían ahora casas tomadas, digamos, por familias inmigrantes, por trabajadoras y trabajadores, y los organizó y entonces la deportaron, y estuvo viviendo en distintos países, en Brasil, en Uruguay, escapando de la policía. O Clara Zetkin, que organizó a las mujeres socialistas de todo el mundo y fue la creadora, la que planteó que había que crear el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Las latinoamericanas, Carmelia Geri, una chilena, una trabajadora chilena, Lucrecia Toris, una trabajadora mexicana, Amelia Robles, coronela del ejército zapatista que hizo la revolución en 1910 en México y que era lesbiana y que decidió vivir toda su vida públicamente con su compañera y además pidió que se la conociera como el coronel Amelio Robles. ¿Por qué crees que se debe leer este libro? Creo que hay que leerlo porque justamente encierran lecciones para el presente y creo que también lo que puede llegar a transformar esta lectura es la idea de que las mujeres parece que no hubieran participado de la historia. Entonces, me parece que esta lectura puede ayudar a transformar esa idea tan asentada por una visión de la historia centrada en los héroes, en los varones, y que oculta que hubo otras mujeres que dejando de lado o no priorizando su vida privada, sino priorizando su acción pública, se pusieron en la calle, en los partidos, en los sindicatos, en las fábricas, y lucharon por un mundo diferente.
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás? Guerrillera, ¿dónde estás? Adelita, ¿dónde estás? Guerrillera, todas las sangres hoy, desde tu sangre, todos los sueños soy desde tus sueños. ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? Adelita, ¿dónde estás? Guerrillera, todo diste de ti.
el brazo armado. Si no fuera por ti, no habría sido. Adelita, guerrillera, o cargando un fusil, o cocinando, o lavando camisas, o pariendo. ¿Dónde estás, Adelita? Guerrillera, ¿dónde estás, Adelita? Guerrillera, vas llagando los pies por los caminos, vas gritando tus muertos y cansancio. ¿Dónde estás, Adelita?
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Pueden llamarnos al 4382-8847 o escribirnos a nuestro mail resumen@madres.org. Le agradecemos a Claudio Feynman, que llamó y felicitando por el programa y sobre todo por la sección Cultura, que dice que lo lleva a conocer temas que realmente no se, habitualmente no se tocan en los medios.
Y también agradecer a Celia de Ramos Mejía, que también llamó muy emocionada y mandándole un cariñoso abrazo a Eve de Bonafini.
Y a Graciela de Martínez, que nos llama siempre y le mandamos un gran abrazo. Uruguaya, Graciela, bueno, aquí estamos hoy. El programa de hoy ha sido bastante uruguayo.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy
muy
seguimos.
Bien, muy bien.
Me alegro. Bueno, hoy queremos seguir, porque realmente todavía está muy vigente, el tema de la provincia del Chaco, el acampe de las comunidades indígenas, que ahora se suman otros sectores populares, que ha habido en estos días una gran marcha, bastante multitudinaria, y justamente queríamos escuchar las palabras de un dirigente toba, Alberto Pellegrini, sobre esa marcha y en general la situación actual de las comunidades indígenas que están en este momento en la Plaza de Resistencia Chaco.
Nosotros acá estamos firmes en la lucha de esto que nosotros veníamos realizando hace varios meses atrás. Cabe destacar que acá están las tres etnias, tanto Huichimo, Cuy y los Toba. Así que mientras el gobernador de la provincia del Chaco, todavía no hay un llamado oficialmente al instituto, que sería el Instituto de la Origen Chaqueño Pelidach, que representa en la provincia del Chaco. De las tres etnias, nosotros vamos a ir acampando acá, porque lo único que nosotros pedimos es el diálogo con el gobernador. Creo que el petitorio ya tiene en la mano la gente acá de la gobernación. Así que nosotros acá firme, agradeciendo también a la gente que hoy a la mañana estuvieron más de 4.000 personas, porque pues empezaron a sumarse las instituciones, como las organizaciones también de los trabajadores. Más que nunca esta lucha, yo creo que nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando para que por lo menos el gobernador también respete sobre las leyes constitucionales que ampara nuestras leyes de la origen, ¿no? Tanto la Constitución Nacional y Provincial. Así que estos reclamos no es hoy, sino de siempre, el tema de tierra, educación, por ejemplo, salud, el tema del presupuesto de IDACH, y el otro punto, la renuncia del intendente Esther por el tema del racismo. Primeramente se planteó el gobernador de que pueden recibir 100 delegados de la provincia, pero no aceptaron. Bajaron un número de 20 personas, tampoco no aceptó. Orlando Charoles le planteó para que recibiera únicamente de la gente de Bermejito, que están teniendo un grave problema también con el tema del municipio. Tampoco el gobernador no aceptó, y bueno, el directorio se levantó. Se iban a reunir hoy a las 6 de la tarde, un mediador del gobierno nuevamente. Así que nosotros estamos esperando en este momento a ver qué es lo que va a pasar transcurso de estas horas o mañana, esta semana. Y bueno, ojalá que el gobierno empiezan a reflexionar también y que nos reciba, y de ahí por lo menos nosotros vamos a ir regresando a nuestros hogares, ¿no? De que esto termine. Nosotros nos estamos reclamando alguna bolsita de mercadería, y todos los gobiernos creo que ya están acostumbrados de que los pueblos indígenas protestan y piden alguna bolsita de mercadería, se le da y se terminó el problema. Pero esta creo que es una lucha más importante. Más que nunca el pueblo está bien parado, unido, eso es lo más importante. Se están sumando más gente. Mañana llegan la gente de Pampa del Indio, unas 100 personas llegan mañana, así que bueno, esperemos qué es lo que va a pasar estas últimas horas.
Bueno, eso era lo que decía el hermano Alberto Pellegrini, y sumado a eso queríamos agregar una parte, la lectura de una parte del documento que originalmente fue entregado al gobernador en el acto que se realizó al culminar la marcha esta multitudinaria. Hemos resumido una partecita y lo dice Hugo Díaz.
Entrega de los territorios indígenas. Es sabido el desmanejo tierra de nuestra provincia, con lo cual demandamos solución definitiva principalmente de la problemática de las tierras del impenetrable, donde se transgrede los derechos consagrados por los artículos 37 y 42 de la Constitución Provincial y la cláusula transitoria quinta, que reconoce la entrega inmediata de las tierras declaradas reservas y de ocupación tradicional, además de prever el otorgamiento de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano de los pueblos indígenas. Establezcanse ampliatorio de cesiones a los pueblos originarios de mayores extensión de territorios. Repudiamos el audaz y descontrolado comportamiento de los funcionarios del Instituto de Colonización que vulneran reiteradamente el contenido de la ley 4180/95 que crea el organismo adjudicador de la tierra pública prevista por el artículo 42 de la Constitución Provincial. Es por esto que pedimos se aparte de forma inmediata a los directivos del organismo, posibilitando así la creación de una comisión investigadora. Solicitamos se efectúe inmediatamente la mensura y posterior entrega de la reserva reconocida por los decretos número 480/91 y 1732/96, cuya superficie es de 320.000 hectáreas, como asimismo de su ampliación para los pueblos indígenas Toba, Mocoví, Huichí. Titularización de los maestros bilingües. Estos docentes y transmisores de nuestra cultura y lengua se encuentran en total incertidumbre, producto de la falta de reconocimiento de funcionarios responsables que no entienden el valor de contar con una cultura originaria en nuestra tierra chaqueña. Por lo tanto, reconocemos en ello la continuidad de nuestra raza transmitida a nuestros niños, y en esto es el valor excepcional para la humanidad toda. Condenamos y repudiamos la constante persecución por parte del poder político. Los indígenas de esta provincia no merecemos ser blanco de ataque de funcionarios que no comprenden el sentido del cargo, que usan la política de intimidación y destrucción. El camino de los pueblos originarios está más allá de bandería y partidos políticos, los cuales nos usan y nos desechan después de cada acto eleccionario. Al mismo nivel, destacamos la marginación a la que constantemente somos llevados, alejándonos del programa de salud, educación, vivienda, producción, etcétera, lo que nos conduce poco a poco a la desaparición física y espiritual de nuestra comunidad.
Agreguemos, Angélica, a este informe que el gobierno anuló la adjudicación de 10.000 hectáreas de tierra que se encuentran en la región del Impenetrable y que habían sido otorgadas en su momento a los empresarios Américo y Gualtieri.
Uh-huh. Sí, esto se ha logrado con la lucha, con la movilización, con el acampe solidario allí, a pesar de que Roy Nikich, el gobernador radical, no los quiso recibir, la gente... ha logrado esto, ¿verdad? Esta es la única forma que se logran las cosas aquí y en todas partes.
Sí, seguro. Bueno, ahora pasamos a otro tema, algo que se viene conmemorando, que vamos a conmemorar en la próxima semana y que es algo ancestral, como sería el Año Nuevo Indígena, entre el 21 y 24 de junio. Desde tiempo justamente inmemorial, los pueblos originarios han identificado los equinoccios y solsticios. Son correspondientes a la trayectoria del sol. Y de acuerdo a estas observaciones, trazaron calendarios anuales que les permitieron vivir en armonía con la naturaleza. Y el mes de junio, justamente, específicamente entre los días 20 y 24, es cuando se produce el solsticio de invierno, que marca el inicio de un nuevo ciclo de vida. De allí que los calendarios aymara, quechua y mapuche, entre otros, consideran los movimientos del sol y la luna para establecer los tiempos de la siembra y la cosecha, celebrando las ceremonias espirituales de agradecimiento correspondientes a cada proceso productivo. El solsticio de invierno es considerado por los pueblos indígenas como un renacer. Es el período del año en que la naturaleza se renueva. La víspera del solsticio es la noche más larga del año. Luego de ese momento y durante los 6 meses siguientes, las noches se acortan y los días se alargan. En el ambiente hay más luz disponible y con ello mayor abundancia. Pero no solo la naturaleza se renueva, también los seres humanos. Al saberse parte de la naturaleza, los pueblos originarios establecen con ella una relación de reciprocidad. En la concepción aymara, esta ceremonia se denomina Machacmara, que en el calendario de este pueblo comienza, en este caso, o sea, este año sería el 5514. Según este calendario, la aymara tiene 13 meses de 28 días cada mes y un día suelto durante 3 años. El cuarto tiene 13 meses de 28 días y 2 días, que están calculados en los 49 cuadros de colores que componen la huifala. La huifala es esa bandera de colores, uh-huh, de cuadritos que vemos bastante más seguido últimamente. Para el pueblo quechua, la ceremonia del Año Nuevo se denomina Inti Raymi, o Fiesta del Sol, y es una fiesta de agradecimiento a la naturaleza y al sol por parte de las culturas andinas. Por otro lado, para el pueblo mapuche, celebra el Guñaytripantu, que es regresa a la salida del sol, y es el rito de renacimiento de la naturaleza. Las estrellas en la noche del solsticio se sitúan en su punto de mayor cercanía. Bueno, y para culminar con este pequeño informe, quería hacerles saber que hay 2 invitaciones, entre otras, para el festejo acá en Buenos Aires del Inti Raymi. Uno se celebra en la Reserva Ecológica de la Costanera Sur. Comienza el 20 de junio a partir de las 22 hasta las 8 del día 21. Hay que llevar bastante abrigo. Lo organiza la gente de Minca Ecuta o Antisuyupas. Y por otro lado, Enrique Samar, que es el director de la Escuela 23 del Distrito Escolar 11 de Flores Sur, también invita a participar el viernes 23 a las 14 en el anfiteatro de la Plaza de los Virreyes, el Año Nuevo de los Pueblos Originarios. Bueno, quería informar que este director ha trabajado mucho y consiguió que la legislatura de la Ciudad Autónoma reconociera al 21 de junio como Año Nuevo de los Pueblos Originarios. Eso es algo importante. En la ciudad de Buenos Aires se consiguió. Y bueno, para finalizar, vamos a escuchar música mapuche que los hermanos de saco de ese pueblo suelen escuchar durante el Buñuel Chipanto.
Culturas y contraculturas.
Bueno, y en estos viajes que estamos, que iniciamos y que seguimos por el mundo y por el tercer mundo y por Latinoamérica, vamos a contarles que se va a comenzar a rodar una película que se va a llamar Propiedad Ajena. Y este film está basado en la novela de un diplomático mexicano, un tal Enrique Berruga, que en estos momentos es actual embajador de México ante la ONU. Va a contar la historia del robo, nada más y nada menos, del territorio de Texas por parte de Estados Unidos a México en el siglo XIX. El director mexicano de esta película, Luis Vélez, sostuvo que es una historia de divisiones y de cómo el río, en este caso el Bravo, puede dividir dos espacios, el físico y el familiar. Vélez contó que esta película la escribió junto con el escritor mexicano José Antonio Olivera hace 4 años. Este film está siendo rodado actualmente en territorio mexicano con el actor Humberto Zurita como uno de sus protagonistas. El actor contó que la película estará centrada en la época en que Texas pertenecía a México y lo que ocurrió después de la separación en el año 1845. El largometraje también se rodará en la Ciudad de México, en el estado Hidalgo y en Texas, actualmente en poder. ¿Quién va a ser? De Estados Unidos, por supuesto.
Miles de años pasaron y seguimos pichando, haciendo parte de nuestra cultura y tradición.
Y ahora le vamos, queremos compartir con ustedes, y retomando un poco al Che, que le dedicamos hoy parte del programa, que se realizó en Bolivia la fiesta de Jesús, el Gran Poder. Esta es una gran muestra del sincretismo, la unión de religiones y culturas españolas e indígenas. La realizan todos los años en La Paz, en el mes de junio, y reúne a medio centenar de fraternidades folclóricas que desfilan por el centro de la ciudad con sus bailes, sus bandas, sus cantos y sus trajes típicos. Un jurado se encarga de premiar por diferentes categorías a los grupos de mayor colorido, belleza y calidad. En este marco, donde la comparsa folclórica boliviana Verdaderos Rebeldes dedicó al guerrillero Ernesto Che Guevara su presentación en la Fiesta del Gran Poder. Esta agrupación fue fundada en el año 1970 en el pueblo de Laja. El grupo prefirió la morenada, que es uno de los bailes más populares y que se inspira en los abusos a que eran sometidos los negros esclavos traídos de África en el siglo XVI. Así que, como decíamos, Verdaderos Rebeldes cantó y bailó Hasta Siempre Comandante del compositor Gerardo Yáñez ante miles de espectadores, dirigido por Freddy Villarreal e Inés Vilca. Este conjunto rindió homenaje al Che por considerarlo un símbolo de justicia y dignidad, y los reclamos que ahora comienzan a cumplirse con el presidente Evo Morales al decir de los integrantes de la agrupación folclórica. Para toda Bolivia fue muy gratificante, además, la presencia por primera vez en estos festejos del presidente de Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García, quienes además bailaron con los artistas como muestra de apego a sus orígenes y a su pueblo. Bueno, Julián, y como siempre que cruzamos la cordillera para conocer, seguimos en este derrotero de conocer a cantautores latinoamericanos, nos vas a ayudar y nos vas a contar, ¿qué sabes vos de Patricio Anabalón? Te sorprendí. Ajá. ¿Y entonces qué nos contás?
Te lo dejo a ti que tú lo cuentes.
Pero míralo. Bueno, yo les voy a contar que es un trovador y poeta nacido en Santiago de Chile en el año 1975. Es muy joven. En el año 97, cuando apenas tenía 22 años, recibió el primer premio Poeta Enrique Gómez Corea, que es muy importante este premio, ¿verdad, Julián?
Sí.
Bien. Luego fue becado por el Ministerio de Educación de Chile para participar en los talleres literarios José Donoso en el género de poesía a cargo del poeta chileno Raúl Zurita, otro de los grandes. Editó dos libros de poesía, Mandrágora Inmortal y Retrato Final. Su obra poética además fue incluida en varias antologías, como por ejemplo en 500 otoños de prosa y verso y Guía de la poesía erótica en Chile. A su talento literario se sumó estudios de guitarra clásica y composición musical. Desarrolló un prolífico trabajo de musicalización con los poetas Huidobro, Neruda, Octavio Paz, André Bretón, Baudelaire, Miguel de Cervantes, Paul Éluard, Constantino Cavafis y César Vallejos, nada menos. También realizó recitales y conferencias poéticas en las universidades de Chile, de México, Cuba, aquí mismo en Argentina, en Francia y en Grecia. Compartió escenarios con Vicente y Santiago Feliú, con Amaury Pérez, con Ismael Serranos, Volodia Teitelbaum, y también editó algunos CDs, por ejemplo, o algunos discos, por ejemplo, poemas y verbos de sal, hojas de invierno. Y además, en el año 2003, el sello Alerce, el famoso sello Alerce, ¿no? Que hace una gran producción de...
Ricardo García, muerto en Cuba de un ataque al corazón en la... el periodo de la dictadura.
Y además ayuda mucho a cantautores que salen y que son prolíficos y tienen una tendencia a izquierda importante, ¿no?
Ojalá ayudara mucho más, como diría Pancho Villa.
Bueno, pero están, y eso es lo importante.
Pancho Villa el cantante, ¿no?
El cantante.
Bueno, y también realizó conciertos en Francia, en Suecia, en Suiza, en Austria, en Italia y en Grecia. Recibió de la Sociedad del Derecho de Autor Chilena un reconocimiento por su musicalización del soneto 66 de Pablo Neruda. Y para terminar, en el año 2005 realizó diversas presentaciones en el marco del Foro Social Mundial de Porto Alegre. En la actualidad prepara su disco Museo de Cera y otro más con poetas chilenos musicalizados. Y ahora nos vamos escuchando un poema de Pablo Neruda.
Sí, con esto nos despedimos, darle las gracias a Ariel Fronte, el operador, bueno, y deseando de que les haya gustado el programa y que se puedan seguir comunicando con nosotros por vía mail a nuestro mail de resumen @madres.org. Vamos a escuchar a Pablo Neruda y la voz realmente excelente de Patricio Navalón. A mí me gusta mucho, no lo conocía, lo descubrí hace muy poco y realmente es un cantante que me encanta.
Nos estamos viendo el sábado.
El próximo sábado nos vemos. Chao.
Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos.
Me gustas cuando callas, porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca, parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca, como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma. Alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo.
Se va la poesía de las cosas, o no la puede condensar mi vida. Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas.
casas que esconden los deseos detrás de las ventanas luminosas, mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla y yo el único surco de la tierra. ¿Se va la poesía de las cosas o no la puede condensar mi vida?
Déjame
ayer, mirando el último
que te hable.
Yo era un manchón de musgo.
También con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo, eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto una palabra. Entonces, una sonrisa basta y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
Crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas.